Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
De la estación del corazón hasta el trono del amor, la jornada de la vida se eleva al encuentro con la meta, ajustada para siempre, como una joya preciosa en un anillo de luz. Señalando hacia adelante el llamado más elevado, diluye el pasado de esos momentos inexorables y eternos. Continúan, siempre continúan. Sin reparar en lo que el esfuerzo consiguió, sin contar el tiempo en el que se estuvo lejos, el ser, encontrado y perdido, se encontró nuevamente. El ciclo gira. La visión de quien libera penetra la oscuridad, conoce el juego, hace que las virtudes escondidas dancen a través de la mente, hacia adentro y fuera de la vida. Buenos días a todos, nuevamente por aquí, un jueves más con Claudio en la cabina, que siempre nos acompaña, Rosario y todos ustedes, que como siempre decimos, podemos compartir nuestras reflexiones, experiencias basadas en el conocimiento del Raya Yoga que Brahma Kumaris lo propone para poder hacer este camino fácil. Buen día, Rosario.
Buenos días, Amalia. Buenos días a ustedes que están ahí del otro lado, nos acompañando una vez más. Muy bienvenidos. Espero que se queden con nosotros hasta las 10, ¿no? Hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante. Es a respecto de algunos bloqueos, hábitos, vicios del alma, situaciones que se nos presentan. Cuando estamos en nuestra búsqueda espiritual, son cosas normales que vamos descubriendo, no como una basura que va apareciendo. Y tenemos acá este programa, es inspirado en un libro que tenemos en Brahma Kumaris, que se llama La Paz Comienza Contigo, y ha sido escrito por Ken O'Donnell, que es el director de Brahma Kumaris para América Latina. Es como un estudio, una síntesis de situaciones que son muy comunes a nosotros en esta caminata. Por ejemplo, la autocompasión, ¿no? Cuando es muy común que uno tenga este tipo de bloqueo y no se dé cuenta. Y él explica que la autocompasión, como definición, sería la falta de misericordia por el yo. Y los síntomas de quien tiene esta autocompasión son la reclamación sin fundamento, la indecisión y postergación, las carencias afectivas, la necesidad de llamar atención, el lamento, si dice siempre nadie me ama, nadie me quiere, nadie me entiende, el martirio, el victimismo, demostrar a los demás que eres el que recibe los golpes, ¿no? Entonces, esto sería un bloqueo que tenemos como hábitos en nuestra personalidad. Y yo sigo con lo que causa estos bloqueos. El aislamiento provocado por el exceso de pensamientos inútiles, la inercia, la pérdida de entusiasmo, la proyección constante de tu vertiente más débil, la arrogancia transformada en complejo de inferioridad y el egocentrismo. Entonces serían estas las causas del problema y después le daremos como que las soluciones.
Lo importante es entender desde esto que vamos a ir compartiendo que todo esto no es propio que son cosas que hemos ido adquiriendo, o en algunos momentos tenemos este sentimiento. Y lo importante es poder entender esto como para no estar rotulándome con cada una de las cosas que vamos a ir viendo, que yo soy de esta manera. Siempre hablamos que cuando hablamos del verdadero yo soy, es el ser virtuoso, es el que puede expresar su verdadera identidad. Y todo esto, en el viaje, vamos como tomando diferentes comportamientos frente a determinadas situaciones y podemos decir que son estados. Yo no soy esto, sino que en este momento estoy teniendo estos sentimientos, ¿no? Entonces eso ya nos pone y nos corre del lugar de identificación por este primer tema que vos estás tratando, esta autocompasión y cómo dabas las señales y las causas. Fundamentalmente, bueno, para salir de este lugar tengo que tener esa conexión con ese verdadero ser, ¿no? Con quien soy. Poder tener siempre esa limpieza, ¿no? Porque decíamos la carga de pensamientos inútiles. Entonces, en la medida en que la mente va quedando limpia, y como siempre para nosotros el método es la meditación desde una manera regular y un estilo, y no el parar en un momento, es lo que me va fortaleciendo y hace que emerja la identidad verdadera, ¿no? Y poder descubrir lo maravilloso y lo bello que hay en cada uno de nosotros, y desde ese lugar o desde esa mirada también puedo conectar con el otro.
Sí, pero la idea es entender que justamente estas cosas que van surgiendo son como enfermedades. No son cosas que nos pertenecen, son cosas que adquirimos, pero que llegó el momento de sacarlas, uh-huh. ¿No? Está la medicina para eso, la medicina espiritual. Y esos síntomas nos ayudan como para identificar, ¿no? Si a veces ya se torna tan repetitivo que es natural, no nos damos cuenta de que estamos indecisos siempre, que estamos postergando las cosas siempre, o que estamos nos lamentando, o que estamos siempre haciendo el papel de la víctima, porque ya lo hicimos tanto que es como que yo soy así. Entonces, es un momento así de despertar. No, yo no soy esto. Esto es algo que yo adquirí en algún momento y empecé a practicar y por alguna razón me acostumbré. Pero ahora sí es el momento de salir y de cambiar mi postura. Y el estudio que hizo Ken apunta también soluciones para justamente salir de esta situación. Uh-huh. Sería reconocer al ser como es, lleno de virtudes, poderes y cualidades, como decías vos, Amália. Definir la característica principal y utilizarla para servir a los demás. Meditar regularmente para reforzar el aspecto positivo y ver la belleza de las personas y de las cosas que están a tu alrededor.
Uh-huh. Exactamente. Después, otro que estamos tratando hoy desde este libro es el tema de la disculpa. Y desde qué lugar entendemos que está bien, ¿no? Cuando uno asume que se ha equivocado, disculparse, pero muchas veces es como algo que es muy reiterativo y es como decir, me tomo esta licencia de hacer algo en forma incorrecta, total después pido disculpas. Y nosotros entendemos que eso es un poco como mentirse uno mismo, ¿no? Porque ya hemos cometido el error, entonces hay como ese malestar interno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que esto no pase a ser realmente un hábito, ¿no? Entonces, una de las señales que él nos describe es la falta de seguridad y alegría, siempre estar defendiéndose, la intolerancia a la crítica, la presunción. Entonces, ¿cómo estar alertas para darnos cuenta de que quizás caigo dentro de esta característica, como decimos, adquirida, ¿no? O sea, hay como esas señales que tenemos que estar como muy atentos para no incurrir en esto, ¿no? Porque en definitiva son las cosas que nos ponen mal. Entonces, la causa que nos lleva a esto es justamente esa falta de honestidad conmigo misma, ¿no? ¿Cuánto tenemos que estar observándonos, viéndonos? Hay algo muy lindo que nosotros siempre ponemos como ejemplo de decir cómo poder mirarnos en el espejo de nuestro corazón, porque nadie mejor que nosotros puede saber, puede entender, puede conocer. Entonces, desde esta honestidad realmente voy a darme cuenta de las cosas, ¿no? La arrogancia también, que siempre nos hace la mala pasada, la indolencia y el descuido de los propios pensamientos. Entonces, estas son como las causas que nos llevan a tener que o adoptar esta postura, ¿no?, de estar disculpándonos.
Sí, es como una disculpa reiterada, uh-huh, ya banalizada, que en realidad no está arrepentido de haber hecho. Uh-huh. ¿Entendés? Apenas quiere que el otro le saque la culpa para seguir haciendo lo mismo.
Por eso decimos que aún así uno se queda mal. Entonces hay, sí, que darse cuenta desde esa honestidad qué, sí, es lo que estamos haciendo.
Sí, por eso que me gustó mucho de entre las causas esta de la pereza y descuido, porque estoy con pereza de estar atenta a mi comportamiento, a mis palabras. Entonces me salen siempre cosas que yo no quería decir, pero sé que voy a pedir disculpa y va a seguir todo bien. Pero eso sí es algo que debemos, ¿no? Si estamos queriendo mejorar nuestra, como diría, nuestra integridad espiritual, tenemos que cuidar. Y también hay las soluciones para esta situación, ¿no, Amalia?
Sí, justamente como siempre decimos, en todo lo que vamos descubriendo que meramente soy responsable, ¿no? Entonces, asumir que esta es mi responsabilidad y no estarla depositando en el afuera. Y cuando realmente empiezo a hacer este trabajo honesto, puedo darme cuenta de cuánto soy responsable por ese estado interno que vamos teniendo, que realmente es como está, pero lo tenemos que reconstruir, ¿no? Porque se fue fragmentando en tantos pedazos, podemos decir así, de cosas que fuimos haciendo que ahora hay como que recomponerlo, y esa es únicamente la responsabilidad que le compete a cada uno, ¿no? Tener como esa meta clara hacia dónde quiero llegar. Entonces, cuando uno se pone una meta, tenemos que ir alineándonos para que eso sea posible. En el momento en que me distraigo, me desvío del camino, me voy alejando de esa meta, ¿no?
Buenísimo. Bueno, ahora vamos a un corte musical y enseguida retornamos.
El camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris AR.
Programa El Camino es Fácil. Hoy estamos hablando sobre algunas dificultades que con las cuales nos deparamos cuando estamos haciendo un trabajo espiritual o cuando estamos nos autoobservando para mejorarmos. Y ya compartimos algunos como el hábito de tener autocompasión exagerada, ¿no? Las disculpas. Y ahora el punto sería la depresión, que também pode aparecer como um hábito que vamos desarrollando, um hábito de estar sempre triste, não de estar como que sem el ânimo necessário de fazer sempre este papel de lo que é negativo. E queria esclarecer que há dois tipos de depressão, ou mais, não? Entre um que é a enfermidade, realmente, que é a falta de produção de la serotonina, y este que de lo cual estamos hablando, que no es algo físico, y sí algo más que espiritual. Y la definición que nos da este estudio que estamos compartiendo sería la falta de felicidad y de optimismo acerca de las posibilidades del ser, que produce una conciencia y una visión constantemente negativas. Y los síntomas que estamos pasando por esa situación, porque como decíamos antes, todo eso no es nuestro, es adquirido, es como una enfermedad. Los síntomas serían la falta de interés por todo, la sensibilidad exagerada a las críticas, aunque sean mínimas, la tristeza, la falta de perspectiva, la impaciencia con los propios esfuerzos, intentos de satisfacerse a través de medios materiales, como por ejemplo comer en demasiado.
Sí, tantas cosas que nos llevan, ¿no? Hoy estamos viendo que se puede hacer como estudios más profundos cuando hay hábitos muy arraigados, de ver qué me llevó a hacer eso, ¿no? Y uno de ellos es este estado como que nos paraliza, que nos quita realmente la posibilidad de estar viendo las cosas desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Una de las causas es cuando a veces estamos como muy anclados en el pasado, ¿no? Recordando situaciones, recordando momentos, recordando personas que a veces ya ni siquiera están, y obviamente que eso nos lleva a un lugar de tristeza. Y esta es la aceptación, como tantas veces hemos dicho, que el pasado es pasado, forma parte de nuestra historia, y no podemos estar haciendo surgir, como decimos, si es situaciones o personas que no están, no podemos hacerlas volver a nuestro presente, ¿no? Por eso, fundamentalmente, la solución para esto es la aceptación, ¿no? Entender por qué hoy ya no está sucediendo eso, por qué la persona no está. Es aceptar, como siempre decimos, desde un entendimiento y no como sería la resignación. La resignación es como ese lugar que me va a dejar en esto que queremos estar como superando, transformando, salir de ese lugar tan pasivo, ¿no? A veces también las causas, no estamos teniendo quizás las experiencias que quisiéramos en la vida. Entonces, como que la vida va pasando, no puedo encontrar nada que le dé valor o sentido. Y acá, fundamentalmente, sí tenemos que estar como muy abiertos a cambiar este chip interno de la manera de ver, ¿no? Que es típico el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, seguramente que aquel que está mal va a decir está medio vacío. Entonces, frente a esa respuesta, sabemos que va a sentirse que no va a tener agua, que no le va a alcanzar, que no hay, ¿no? Pero partió de ese pensamiento. Entonces, tenemos que estar como muy atentos a poder darle un giro y a poder ver y a poder apreciar, ¿no? También, cuando solo estamos viendo eso que podemos tildar como negativo, nunca encontrar algo bueno. Hay mucha característica de personalidad así, donde quizás frente a algo que lo están valorando, lo están apreciando, pero después enseguida viene sí, pero seguramente que ahora, ¿no? Entonces ya es como que están abriendo esa puertita a que algo va a pasar, ¿no? Entonces lo importante es acá como estar como sintonizado, podemos decir así, con todos esos aspectos positivos. Y sabemos que es un trabajo obviamente bastante profundo, porque nadie lo va a hacer por mí, es la mente la que está a favor o en contra, pero es ahí donde se generan los pensamientos. Entonces tengo que estar como muy atenta a que surja esa mirada, ese pensamiento que sea claramente positivo, ¿no?
Y también la imaginación fértil, que sería la tendencia a fantasear con la negatividad, ¿no? Uh-huh. Imaginar, ¿y si me pasara tal cosa? Y se queda ahí pensando, inventando. Y como que le da placer el sufrimiento, por un lado. Y por otro lado, estas personas que cultivan mucho la desesperanza, o sea, prefiero pensar que va a dar todo mal, porque si da bien, estoy feliz. Si no, ya estoy acostumbrada. En realidad, sería el miedo a sufrir. El miedo a sufrir es tan grande que ya empieza a sufrir antes para no sufrir más después, uh-huh. ¿no? Con la decepción. Entonces, son cosas que nosotros mismos creamos y ya está. No nos damos cuenta de que estamos con este tipo de comportamiento. Y acá también hay como soluciones, ¿no? Como sugerencias de cómo podemos solucionar estas cosas. Sería, una de ellas sería mantener el estado mental de observador desapegado. Amalia, ¿podría explicar mejor cómo sería este estado?
Sí, justamente es cuando podemos tomar distancia de la situación, ¿no? El que observa algo a la distancia, desde una altura, todo parece más pequeño. Cuando estamos metidos dentro de una situación, nos parece todo muy grande, ¿no? A veces ponemos este ejemplo: si vemos una mosca a través de un microscopio, nos parece un monstruo, ¿no? Sí. Hemos acercado tanto que parece un monstruo. En la medida en que yo me alejo, la mosca es muy chiquitita. Entonces, el que podamos adoptar esta postura va a hacer que el estado sea diferente, ¿no? Si yo sé que esto no soy, que estoy atravesando, y puedo separarme, empezar a darme cuenta y analizar todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, me va a permitir salir de ese lugar, ¿no?
Sí, y otro punto sería aceptarse. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, se sentir confortable, ¿no? Cuando vos aceptas la situación, es como que ya te incomoda menos aceptar los demás, aceptar lo que sucedió. Y una tristeza muy común verificada en las personas que están como que envejeciendo es esta falta de aceptación a su cuerpo, ¿no? Uh-huh. a sus nuevos límites, de no poder más hacer cosas que hacía antes. El cuerpo ya no le da, su apariencia ya no corresponde, y entonces eso genera mucho sufrimiento y mucha búsqueda por alternativas para que parezca más joven. Pero en realidad está válido, pero es una ilusión. El primero que tenemos que tener desde adentro es entender que este momento me llegó porque yo ya fui joven, ya disfruté mi vida, o sea, yo ya tuve todo eso y ahora es una otra etapa, tengo que disfrutar las cosas positivas de este momento, ¿no? Mi maturidad, mi posibilidad de entender mejor las cosas, mi paz, porque uno cuando envejece se pone más tranquilo en general.
Exactamente, por eso este punto que habíamos dicho antes de cómo sintonizarnos con esos pensamientos positivos por todo lo que la vida va ofreciendo, ¿no?
Sí. Y pasamos para un otro punto también, una otra dificultad que puede ser o como un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, es la extroversión. Pero la extroversión se define aquí como volverse totalmente hacia cosas externas y buscar satisfacción en ellas.
Uh-huh. Es justamente lo opuesto a la primera propuesta que hacemos para la meditación, que es la introversión, ¿no? La introversión nos lleva a ese conocimiento, a ese entendimiento de nuestro mundo interno, mientras que la extroversión nos conecta directamente con el mundo exterior. Entonces, estamos como tan en el afuera que estamos pendientes de todo lo que pasa y por lo tanto estamos como muy expuestos, ¿no? El aturdimiento que nos lleva hacia nuestra mente, todo lo que sucede en el afuera, es como podemos decir, este defecto que tenemos que manejar, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos esa manera de hablar fuerte, de gritar, o sea, es algo que hasta a veces sentimos que es molesto y es perturbador, y justamente es esta característica, ¿no?, de querer estar tan en la afuera, que es de quererse mostrar, de querer resaltar, de querer sobresalir. Entonces es en parte también una característica de esa, como esa arrogancia, ¿no? Esa falta como un orden mental que me lleva a ese desborde. Como decimos, lo que surge en el pensamiento automáticamente salen las palabras, ¿no? Y entonces es esto como bien claro, lo podemos ver, ¿no?
Y cuando la persona está en ese estado de extroversión también, es intolerante al silencio y la soledad.
Se escapa.
Sí, se siente molesto cuando hay silencio. Necesita que algo esté haciendo ruido, ¿no? Para romper así como que... este momento en que el silencio nos lleva siempre a mirarnos, ¿no? Mirarse a la situación que estamos viviendo. Y otra cosa que también es un síntoma de la extroversión es involucrarse en muchas actividades sin concluirlas, ¿no? Es como que yo empiezo cosas que, ay, voy a hacer esta cosa porque fulano está haciendo, y después no es la mía y voy dejando. Gasto el tiempo, gasto mis recursos materiales, gasto mi energía y no tengo ningún, como diría, resultado benéfico. Y también la imprecisión. Cuando cometo muchos errores, estoy desconcentrada, estoy extrovertida, estoy haciendo cosas con mi cuerpo y la mente está en otro lado.
Sí, y bueno, las causas que nos llevan a esto muchas veces, en definitiva, es esa carencia afectiva. Como decimos, podemos ir analizando, todo esto se va manifestando desde nuestra niñez, hay cosas que nos van marcando, y en definitiva siempre es la falta de amor, de esa proximidad con alguien que realmente sintamos que está expresando ese amor y esa compañía verdadera, ¿no? Por eso... como se sabe, la personalidad de un niño se va marcando hasta aproximadamente los 7, 8 años, y todo esto vamos como dando determinadas señales que nos pueden mostrar cómo podemos ahora corregirlo, pero a veces vienen de cosas que se nos fueron grabando, creencias que fuimos teniendo, mandatos, que hoy el adulto llega a tener estas características, ¿no? O señales que nos prueban lo que es, ¿no? Es como querer estar más allá de las cosas que están pasando, ¿no? Como estar desde lo superficial, porque no tengo la claridad para ir, como recién decía Rosario, si estoy queriendo abarcar mucho, no puedo concentrarme y estar en algo en concreto, ¿no? Entonces estoy como sobrevolando en lo superficial de todo.
Sapeando, como
sí,
se dice.
Sí, ahora ¿no? Sí.
Bueno, sí. Ahora vamos a hacer al contrario, vamos a hacer una experiencia de introversión, ¿no? Un momento nuestro de meditación. Y vamos a acompañar los pensamientos que va a sugerir Amália. E depois, em seguida, volvemos e continuamos com o nosso tema, ok?
Vamos a nosso lugar de quietude. En esa postura cómoda, observamos el cuerpo, pero también podemos separarnos de él mentalmente para que no interfiera en este tiempo. Puedo separarme del mundo externo. Y puedo ir hacia adentro, hacia esa quietud, a ese silencio. Y voy a concentrar todos los pensamientos en un punto. Un punto de luz que puedo verlo ubicado en el centro de la frente. Y así puedo verme. percibo ese sentimiento pacífico donde todo se aquieta. En ese silencio, en esa quietud mental, puedo observarme y reconocerme separada del personaje. En esta quietud me fortalezco. Yo, el ser, todo está contenido en ese punto. La paz verdadera, el amor, la felicidad, esa soy. Descubro esta mirada espiritual para conmigo misma. Y así puedo verme con este nuevo traje, el verdadero, el eterno. Adopto un traje físico, un nombre, para poder salir al mundo externo. Pero desde allí, desde este estado interno, calmado y sereno, me preparo para volver, para entrar en la acción, pero en esta conciencia y en este estado de paz.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil para la segunda y última parte. Para los que están sintonizando ahora, yo les informo que hoy estamos hablando sobre algunas dificultades que podremos encontrar cuando estamos haciendo nuestros esfuerzos espirituales para conquistar nuestra mente, nuestro ser. E já enumeramos, vou recordar de lo que hablamos hasta ahora. Hablamos sobre la autocompasão, el hábito de desculparse en demasía, la depresión, la extroversión. E agora vamos a hablar sobre la falta de respeito por uno mismo.
Perdóname un minuto, Rosario. Sí. La solución para la extroversión, porque vimos las señales, las causas, no es ni más ni menos que esta experiencia que hicimos recién. Si nosotros no vamos a ese mundo interno, voy a estar en el mundo de afuera, ¿no? Por eso es importante parar, tomarnos un tiempito, el que cada uno elija. Para nosotros el ideal es la mañana y la noche, para ir hacia adentro, para poder reencontrar y reencontrarme con todo lo valioso y no querer esperar o buscarlo en el afuera.
Muy bien, Amalia. Bueno, entonces sí, ahora sí podemos pasar para este otro tema de la falta de respeto por uno mismo. La definición que nos da este libro que estamos utilizando como base es no sentirse digno de realizar aquello para lo que el ser tiene capacidad, no hacer aquello que le resulta beneficioso. Y cuando estamos en este estado de falta de respeto, tenemos algunos síntomas, como por ejemplo hablar con frecuencia de las propias flaquezas, ¿no? Destacar lo que mi lado, como diría, negativo, no asumir responsabilidades, sobrevalorar a los demás y subestimarse. Y también está el punto de la depresión, ¿no? De lo cual ya hablamos un poquito antes.
Sí, y fundamentalmente esto parte de el no tener respeto por mí, me lleva a estar siempre viendo al otro, por eso es una de las causas más grandes, ¿no? Donde surge la comparación y ahí va haciéndose como un realmente un círculo del cual no podemos salir, desde la poca estima, ¿no? Este poco respeto que tenemos por nosotros mismos, fundamentalmente lo que va generando siempre es la dependencia y es esperar ser reconocido por el otro, apreciado por el otro. Y es también como este circuito donde genera aún más falta de autorrespeto, ¿no? Porque voy cayendo en la dependencia y entonces siempre estoy en un círculo.
Sí, y las soluciones que nos apunta sería empezar a ver los aspectos positivos de sí mismo y de los demás. Actuar de forma que se transmita esperanza a los demás. Utilizar las propias cualidades de forma consciente, o sea, parar de sufrir, ¿no? Y sentirse responsable por elevar a los demás. Uh-huh. De ahí viene la fuerza, ¿no?
Esto que decíamos antes, ¿no? Es como a veces clave, como fuimos creciendo con determinadas creencias que nos corrieron de este lugar de autorrespeto, ¿no? Quizás el no soy capaz, no puedo, el sentirme tan desvalorizado. Y ahora lo que decimos justamente es entender que el ser es virtuoso y por lo tanto todo está allí, más allá de las acciones y de lo que nos llevó a ser el personaje que actuó. Entonces es el único lugar donde yo puedo emerger ese autorrespeto o esa autoestima, ¿no? Porque en esta ilusión del personaje que soy es lo que me creí de lo que podía ser y no soy. Hoy tenemos que remontar sabiendo realmente quién soy para poder estar parado en este autorrespeto.
Y este autorrespeto también nos libera de la inseguridad, que es el punto siguiente, ¿no? De esta pequeña lista que estamos compartiendo con ustedes. Y la inseguridad acá se define como no tener fe en la propia capacidad de resistir a la presión o a las dificultades. Y hay un ejemplo muy interesante acá, que la razón por la que alguien se ahoga es porque desconfía de su capacidad de flotar. La densidad del cuerpo permite que flote automáticamente, pero por no creer en ello, la persona entra en pánico y se hunde. Entonces, el desespero, ¿no? Y los síntomas de que estamos con esta inseguridad constante es timidez en las relaciones. Empezamos muchas actividades también sin concluirlas. El sentimiento de rechazo, de que estoy siempre siendo rechazada. La instabilidad emocional, o sea, no tener un equilibrio y siempre de la alegría, la tristeza, no ser constante, ¿no? Y también la búsqueda incesante de seguridad a través de otra persona o de algún objeto.
Sí, es esto como un poco las causas que nos llevan a esto, es esa incapacidad de reconocerse, de reconocimiento, de la aceptación, también como la pérdida de esperanza, ¿no? Cuando ya no tenemos, como decías vos, esta confianza, entonces ya estamos como sin esperanza, y como se dice, sin esperanza no hay vida, ¿no? Es lo último que podemos perder, esta inseguridad, producto, como hablábamos antes, del autorrespeto, surge de justamente el reconocimiento de lo limitado que puede ser la mirada desde la parte física. Tenemos que acá estar muy conscientes de lo que es el ser, que el ser es indestructible, es ilimitado, es eterno, y eso es lo que nos va a dar la seguridad, saber que todo es absolutamente temporario, que nada está bajo nuestro control, pero sí, en la mirada en que yo conecto con el ser, que es lo verdadero, la podemos decir, la mirada vuelve a girar, porque desde un rol o desde un papel que estamos desempeñando en determinada tarea, es como muy limitado, ¿no? Si ahora yo puedo verme siendo este ser que está haciendo esa tarea, va más allá del tiempo en que la haga o no. Entonces ahí es cuando puedo realmente tener esa esperanza y esa nueva visión.
Ok, y también otro punto sería el sentimiento de culpabilidad. La definición para esta situación sería arrepentimiento o remordimiento debido a alguna actividad llevada a cabo de forma consciente contra tu bienestar interno o de otra persona. Y cuando estamos con ese sentimiento de culpabilidad constante, tenemos como un sentimiento, un síntoma de paranoia, pensar que los demás siempre tienen una visión negativa de ti, incapacidad de mantener pensamientos positivos, preocupación por la opinión de los demás, sentimiento de tristeza profunda y pérdida de la esperanza.
También es otra de las señales, ¿no? Y una de las causas, ¿no?, es esta incapacidad para perdonarse, ¿no? O sea, si yo no me perdono por las cosas que podemos hacer, o que fuimos quizás totalmente inconscientes, vivimos como con eso que está permanentemente adentro y como dando vuelta, ¿no? Entonces, la otra causa es la falta del conocimiento claro sobre cómo evitar o reconocer situaciones que me llevan a cometer esas acciones, ¿no? Entonces, por eso después nos quedamos mal. Tenemos que tener como esta mirada, siempre decimos, tan clara y limpia, para después no caer en eso, ¿no? De cometer algo que después nos tengamos que arrepentir.
Claro, ahí está la sabiduría, ¿no? Lo que se va abriendo nuestros ojos, nuestra mirada, para perceber, para tener la percepción clara de cosas que antes hacíamos normalmente y no sabíamos que esto era como una falta de autorrespeto, como que esto nos separaba de nuestra verdad interna, de lo que soy realmente. Entonces vamos empezando a tener esta conciencia y vamos soltando estas cosas. Y las soluciones apuntadas para este tipo, para solucionar este sentimiento de culpabilidad, sería aprender la lección de el pasado es pasado. ¿No? Ya está, soltar el pasado, no cargar esta mochila de culpa, pensamiento elaborado para no repetir errores, evitar situaciones o personas que inducen a acciones contra el bienestar, desarrollar la confianza en la capacidad de superar los errores en vez de quedarse llorando por el pasado. Conocer y entender las leyes espirituales para saber lo que es cierto y lo que es erróneo, o sea, lo que me trae beneficio y lo que no me beneficia.
Exactamente. Bueno, esto creo que es un poco lo que fantásticamente desarrolló Ken en este estudio tan profundo que él hace siempre del ser, de nuestros comportamientos, y que nos disparan muchas reflexiones, ¿no? Como todo lo que hacemos en este programa, en este tiempito que tenemos, es empezar a encender esa lucecita en aquellos que nos acompañan para justamente poder tener mirada diferente, poder empezar a hacer las cosas desde otro lugar, quizás empezar a analizarnos y entendernos, y por supuesto la motivación es ir a ese reconocimiento que trae la meditación, que es poder parar y observar.
Sí, y yo quería complementar esto de que este libro de lo cual sacamos estas ideas se llama La Paz Comienza Contigo, y creo que está para descarga electrónica, ¿no, Amalia? En nuestra página.
Sí.
Entonces, si ustedes quieren saber más o leer con más atención, pueden ir ahí, descargar, o si quieren adquirirlo, está también en las escuelas de Brahma Kumaris, ¿ok?
Muy bien, y como siempre, la conferencia hoy en la sede de Belgrano, el tema es brillar tu luz y ayudar a los demás. Esto es de 19:30 a 21, pero de lunes a viernes, de 19 a 19:30, siempre hacemos una práctica de meditación. También tenemos el curso de cómo superar los miedos, que si bien ya comenzó el día martes, continúa por 4 martes, de 19:30 a 21 horas. Este tercer domingo, como todos los tercer domingos de cada mes, es la meditación por la paz mundial, de 18:30 a 19:30. Para todas aquellas personas que quieran recibir nuestras actividades, pueden ingresar en la página espiritualidadparatodos.org, ahí registrarse, y también la aplicación para celular Meditap, donde tienen la agenda de actividades, y como decía Rosario, pueden descargar el material de publicaciones, acceder a videos, en fin, todo lo que Brahma Kumaris tiene como propuesta para aquellos que no puedan llegar a nuestros lugares. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos y un lindo día para todos.
También me despido deseando a todos una semana maravillosa y Om Shanti, un saludo que significa yo soy un ser de paz.
Conservar este programa.
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.